¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. Mañana de la radio, como te decía, vamos a meternos en un tema bastante controvertido en este momento y en esta coyuntura. Vamos a charlar un ratito sobre el proyecto Mirar, que relevó cómo era el proceso al aborto hasta el acceso al aborto hasta el año 2023 y qué es lo que está pasando en esta materia. Para esto vamos a hablar con Mercedes Krause. Ella es socióloga e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES. Mercedes, muchísimas gracias por este contacto con ¿Qué te importa? Con la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. De este lado te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás?
Buen día, Paula. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, un informe interesante, a 3 años después de la sanción, si no me equivoco, de la interrupción voluntaria del embarazo y cómo se encuentra en este momento la situación frente a la IVE y a la ILE de acuerdo a lo que se ha investigado en esta materia.
Bueno, antes de pasar a algunos números, te quería contar un poco qué es el proyecto Mirar, que es desde donde hicimos este informe. Es un proyecto que monitorea la implementación de la ley del aborto desde 2020, o sea, desde que se aprueba la ley. Y vamos justamente monitoreando cómo se implementa, digamos, en una política pública para que la ley no quede en el papel. Era importante hacer este seguimiento y también tan movilizada que estaba la sociedad alrededor de esta ley, de esta conquista muy importante para el movimiento de mujeres, de diversidades, de todo tipo. Queríamos justamente estar alertas ante los cambios y también poder registrarlos con el objetivo de que tener información es siempre una herramienta poderosa para poder actuar, para poder tomar mejores decisiones, para poder incidir en la agenda pública. Y con este propósito hacemos este monitoreo. Nuestro último informe abarca los 3 primeros años de la ley hasta diciembre de 2023, como os decía, y incluye un análisis de los logros de esos 3 primeros años de implementación, que consideramos una implementación que fue integral, que tiene logros importantes y que significa un piso el cual este gobierno recibe y que debe ser un piso en el sentido de que se debe sostener y que se debe incluso mejorar, porque es responsabilidad del Estado cumplir con la ley.
Claro. En este sentido, por eso yo hacía mención a una coyuntura que hoy no sería la que más está acompañando esta decisión. Sabemos que es un gobierno que tal vez iría más por la derogación de esta ley que por seguir acompañándola, pero sabemos que esta ley es una herramienta muy valiosa, del mismo modo que la ESI también ha sido una herramienta muy valiosa y que de alguna manera los embarazos en la adolescencia descendieron.
Sí, los embarazos en la adolescencia tuvieron un descenso que es inédito en América Latina en los últimos años. Y como vos decís, no tiene que ver solamente con la interrupción del embarazo, tiene que ver con el acceso a la información, a la educación sexual integral, a lo que son los métodos anticonceptivos, a lo que es poder decidir proyectos de vida y sobre todo también reconocer situaciones de abuso sexual, todo lo que está alrededor de lo que es las vivencias de niñas y adolescentes. Eso tuvo muy, o sea, gran parte de esos logros son gracias al Plan ENIA, es el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que tiene una vigencia anterior a la ley de IVE, y que tuvo muy grandes logros, o sea, es una política muy efectiva y también eficaz económicamente.
Claro.
Y bueno, este gobierno la ha desmantelado. Ha quedado una gran responsabilidad en las provincias en mantener este plan en vigencia sin recursos económicos. Entonces, claro. Hay severas restricciones presupuestarias para mantener todas las responsabilidades que hasta ahora venían siendo rectoría desde el Ministerio de Salud de la Nación.
En el caso de los abortos, de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿se siguen garantizando, sigue habiendo este acceso en los hospitales, digamos, en los lugares en donde debería ser atendida una persona, una mujer o una persona gestante que desea interrumpir ese embarazo?
Sí, sí, es importante dejar en claro que la ley sigue vigente, que sigue habiendo acceso en los servicios de salud en los que venía habiendo acceso, y que en estos 3 años se duplicaron los servicios de salud públicos que dan acceso a IBEILE. Mm. Este es uno de los logros interesantes a resaltar, que hay acceso en todas las provincias, esto también es importante, aunque con desigualdades entre las provincias. Uh-huh. Por ejemplo, cuando nosotras medimos la tasa de servicios cada 100.000 mujeres, que es una forma de comparar cuántos servicios hay según la población de cada provincia, vemos que en Argentina hay 16 servicios cada 100.000 mujeres. En provincias como Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, hay 3 servicios cada 100.000 mujeres. Uh-huh. Y, por ejemplo, en La Pampa y Mendoza, en el otro extremo, hay 56 servicios cada 100.000 mujeres. Esto habla de cierta desigualdad, claro, entre las provincias, que es una materia pendiente. Aún así, entendemos que es un gran logro que se haya duplicado en general la cantidad de servicios y que haya acceso en todas las provincias.
Esto, por supuesto, está en relación directa con el Ministerio de Salud, lógicamente, pero sin lugar a dudas, acá en estas cuestiones, necesariamente hubo en algún punto una articulación muy grande con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ministerio que hoy no existe más.
Sí, exacto. Entendemos que, digamos, el clima político y cultural en contra del derecho tiene que ver con un clima político y cultural en contra de toda la agenda, uh-huh, de derechos y sobre todo en la agenda, uh-huh, de géneros, ¿no? Uh-huh. Pero aún así creemos, o sea, consideramos que hay que confiar en el grado de institucionalidad, uh-huh, que ha adquirido esta práctica en los servicios de salud. Eso es importante resaltar, y que también hay toda una sociedad movilizada alrededor de que se cumpla esta ley, ¿no?
Sí, sin duda. Sabía que en muchos casos se sigue presentando en lugares, como vos mencionabas, ¿no?, donde los servicios son mucho más escasos para la cantidad de mujeres, que tal vez siguen poniendo algunas restricciones por parte de los servicios de salud para no hacerlo, que se dilatan, que se siguen judicializando algunas situaciones. Digo, ¿eso también se incrementó, ese tipo de medidas?
No tenemos información sobre eso. Sí, estamos siguiendo en materia judicial lo que son las demandas en contra de la constitucionalidad de la ley. Y claro, en este sentido vemos que el Poder Judicial hasta ahora ha actuado de manera de preservar la constitucionalidad de la ley, que es importante. Hay, de las 38 causas que se presentaron, 35 fueron rechazadas y 3 quedan pendientes de admisibilidad en la Corte Suprema, pero creemos que hasta ahora este rol del Poder Judicial de decir, bueno, este no es el ámbito en el que se tiene que dirimir eso, sino que es el Poder Legislativo, que ha pasado por uno de los debates más democráticos y participativos de la historia con la ley de IBE, uh-huh, es el actor que debe actuar en esta materia.
¿Cómo se elaboran este tipo de informes? Digo, el relevamiento debe ser realmente muy exhaustivo, porque me estás hablando que todo esto tiene un plafón nacional.
Sí, nuestro monitoreo es a nivel nacional. Combinamos una diversidad de fuentes importantes. Por ejemplo, fuentes públicas del gobierno nacional, también de los gobiernos provinciales, fuentes de otros monitoreos sociales, también de otras organizaciones de la sociedad civil, y también hacemos estudios propios para combinar todo esto de la manera más integral posible y poder tener la mayor información posible y también que sea accesible para la población. Uh-huh. Esto es importante. Nosotros tenemos una página web que es proyectomirar.org.ar, donde volcamos toda la información disponible, la actualizamos cada 6 meses y creemos que también esa es una herramienta muy importante para la población en general, para servicios de salud, para tomadores de decisiones políticas, para organizaciones de la sociedad civil. Es para todos, digamos, una herramienta muy importante la información. Y sobre todo también relacionar estos logros a nivel estadístico con cómo se alcanzaron estos logros, ¿no? Porque uh-huh. así podemos entender cómo sostenerlos y también cómo expandirlos a futuro.
Respecto de la región, me refiero a Latinoamérica, en materia de esto, de atención y de leyes que van en consonancia con la interrupción voluntaria del embarazo, con la interrupción legal del embarazo, ¿cómo estamos posicionados? ¿Cómo está Argentina?
Bueno, Argentina ha sido una punta de lanza en lo que es el acceso a derechos no reproductivos uh-huh. en la región. Y esto se ha visto, por ejemplo, en lo que fue la adopción global del pañuelo verde uh-huh. como un símbolo de lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Así que también la región nos está mirando con lupa a claro. ver qué pasa. Ahora, a partir de ahora.
De alguna manera hay un apoyo y un acompañamiento, podríamos decir, en línea con esto.
Sí, totalmente. Se han creado redes de todo tipo y como vos decís, así como tomamos una diversidad de fuentes, también es importante el trabajo interdisciplinario en todo esto y por eso también articulamos con comunicadoras, periodistas, uh-huh. del país y de la región para que todo esto se pueda, digamos, ser más accesible.
La verdad es que es algo necesario de cuidar, de preservar. Sabemos las mujeres lo que significa para las mujeres la posibilidad de tener acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, a la interrupción legal de un embarazo, la posibilidad de la prevención, la posibilidad de que siga existiendo y seguir sosteniendo la educación sexual integral, no solamente para las mujeres, sino para quienes vienen, ¿no? Vienen formándose nuestras niñas, niños y niñas, porque de esa manera también se entiende que hay una posibilidad de lo que vos mencionabas al inicio, ¿no? La información te da la posibilidad de una elección.
Totalmente, y también queremos siempre resaltar que esto que nosotros vemos en números, en estadísticas, también hay personas detrás y lo que esto significa para cada una de esas personas uh-huh. En términos de oportunidades de vida, ¿no? Uh-huh.
De eso se trata. Mercedes Krause, socióloga e investigadora del CEDES, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Muchísimas gracias por este rato de charla en Que Te Importa. Insistimos también en que puedan visitar la página de proyectomirar.org.ar. Muchísimas gracias, Mercedes. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias. Chau, chau.